Radio Universidad de Chile presenta Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumó Cresta, actriz, directora y dramaturga. Financia Programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro quinto capítulo de Escenarios del Alma, programa producido por la Corporación de Artistas Coarte, un espacio de cultura, política y propuestas, y que nos invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Estaremos con ustedes todos los miércoles de 12 a 1, aquí en Radio Universidad de Chile. La siguiente invitada de Escenarios del Alma, la tuve que invitar para poder verla, porque no nos vemos nunca. Y es tan interesante su trabajo, que tiene que ver con la investigación, la política, el teatro, la memoria. Wemulita Pitrufquén, la primera vez que nos vimos, me parece que fue por allá por los 90, en el Galpón 7, en donde estábamos con nuestras obras. Si no me equivoco, tú con Kinder y yo con Colina 1. Luego nos encontramos en Berlín, hace ya muchos años, y quedamos unidas para siempre, ya que tenemos una amiga alemana en común, nuestra querida Gera. Me acuerdo que fuimos a un río, y luego un paseo por la noche berlinesca. Tengo muy lindos recuerdos de aquellos días. Wemulita es muy estudiosa, y dentro de sus investigaciones se encuentra una muy vigente hoy en día, Comisión Ortúzar. Acciones en torno al legado de una refundación que consistió en la realización de una investigación artística interdisciplinaria a partir de la revisión de las actas de la comisión del mismo nombre, que tuvo la misión de debatir y crear un anteproyecto de una nueva constitución. Los últimos recuerdos que tengo de ti, mi querida amiga, es cuando fuiste a ver Torre 5, obra basada en el incendio y la muerte de 81 internos de la cárcel de San Miguel, a la Casa Memoria José Domingo Cañas. Viste la obra, te acercaste con los ojos llorosos y me dijiste, gracias. Nos abrazamos, nos reímos, porque siempre me has dicho, tú te das cuenta que eres muy divertida, Jacqueline. Yo me reí. Qué medicina más linda la de la risa. Luego el tiempo y las vicisitudes de la vida nos han tenido un poco separadas. Pero aquí estás para que nos cuentes cuántas veces has quemado la constitución de Pinochet, mi querida Ana Archa Cortés, actriz, dramaturga y doctora en filología española, especializada en estudios teatrales. ¿Cómo está, mi Anita querida?
Hola, Jacqueline, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por esta hiper más que cálida bienvenida y mejor presentación de todo el siglo en una mesa de conversación en la que he participado, sin duda alguna. Maravilloso, muy bonito como tejer la cuestión curricular dura con la experiencia de conocerse personal, me parece como un detalle muy importante que también hace una diferencia como desde los lugares desde los que hablamos. Muchas, muchas gracias.
Linda, preciosa, y es verdad que te tuve que traer para acá para verte, oye, porque no te veía hace tiempo y me encanta todo lo que haces, todo lo que has escrito, todo, yo conozco, te conozco tan bien porque nos conocemos hace tantos años, hemos como caminado juntas, separadas de repente, pero siempre hemos sabido la una de la otra y nos tenemos mucho cariño, nos queremos harto, nos reímos mucho, tenemos una relación bien bonita. Entonces, voy a volver a la pregunta que te hice. ¿Cuántas veces has quemado la constitución de Pinochet?
Mira, la verdad es que quemado solo una vez en una barricada, el 4 de agosto del 2011, ese día que el movimiento estudiantil convocó a dos marchas y el primer gobierno de Piñera dijo, no se autorizan las marchas, y puso muchos carabineros en Hinspeters en ese momento, puso muchos carabineros en la zona de Parque Bustamante, ex Plaza Italia, y la gente salió igual por todas partes, y hubo protestas como en el Parque Bustamante, en la Florida, en Vicuña Maquena, en Ñuñoa, en Santiago Centro, en la Estación Central, como que hubo una protesta dispersa, y como la estrategia policial era estar solo en ese foco de la plaza, se les fue en collera, y nosotros andábamos arrastrando en ese momento una mochila gigante sobre la constitución que habíamos hecho, que llevábamos a las marchas del movimiento. Y ese día la quemamos en una barricada, porque ya no podíamos arrancar con la cosa en el hombro, era muy grande. Y eso sucedía paralelo a que yo había empezado a trabajar una performance con Wemulita Petrufquén basada en el acto de Chacarillas, que es un acto que hicieron los militares el año 1977 en el Cerro Chacarillas, donde actualmente está la piscina Antilén. Esa donde la gente se va a bañar en el verano. Hicieron un rito dentro de la piscina en donde Pinochet hizo su discurso estableciendo los cinco pilares fundamentales que iban a regir la refundación de Chile, que era la nueva constitución que querían someter a plebiscito en el 80. Y ese discurso provino de la Comisión Ortúzar, que es esta comisión de abogados constitucionalistas de derechas, afines al régimen, que redactaron el anteproyecto de la constitución entre el 73 y el 78. La misma Comisión Ortúzar ayudó a redactar este discurso de Chacarillas. Y un par de años después, 2 años después de Chacarillas, 1 año después de que termina de reunirse la comisión, se hace todo este ciclo de convocatoria a plebiscito para aprobar la constitución del 80, que todos sabemos que es un plebiscito sumamente fraudulento, donde no había registro electoral, la gente votaba doble, el voto era raro, bueno... No quiero pensar que se parece demasiado al momento actual. Y bueno, el anteproyecto lo sacó la Comisión Ortúzar y lo terminó de hacer la Junta Militar de Gobierno, lo terminó como de ajustar, digamos. Y en ese momento yo estaba preparando una performance con eso, la había empezado a hacer con una amiga mía muy querida, con un par de amigas mías muy queridas, la Ángela Acuña y la Soledad Yáñez. Y hacíamos una performance corta, en donde al final rompíamos la constitución del 80 con una pequeña hacha, como
una hacha de más o menos
50 centímetros. Y esto fue creciendo, y lo fui haciendo cada vez más, se sumaron otros músicos, lo empecé a hacer afuera de una carpa de circo, porque me puse a trabajar con gente de Nuevo Circo, y ellos me dijeron, pero hazlo acá, en la carpa, antes de la función. Yo me costaba un poco imaginar el asunto afuera de una carpa de circo, pero resultó. Y ahí empecé a hacer la operación de que se contaba esta historia de Chacarillas, se contaban historias de la dictadura de los 80, y terminábamos rompiendo la constitución, primero yo, con un hacha ya grande, ahí cambié a un hacha de leñador del sur de campo de verdad, y ahí empezamos a hacer la operación de que, además de que yo rompía la constitución con el hacha, había otra constitución de madera hecha también, que le proponíamos a alguien del público que lo hiciera después de que lo hacía yo. Y siempre había más de una mano levantada, le pasábamos el hacha a alguien y esa persona canalizaba como la fuerza de todos los que estaban ahí y rompía la constitución a hachazos. Y bueno, esto después derivó en un proyecto más grande, que hicimos desde la Universidad de Chile, desde la Escuela de Teatro, la Facultad de Artes, que es este proyecto que tú mencionas, Comisión Ortúzar, acciones en torno al legado de la refundación, y que ahí nos basamos ya de lleno en las actas de la comisión, porque yo las había encontrado completas durante el proceso de investigación de mi tesis doctoral. Buscaba yo en los archivos del Congreso el decreto que prohibía reunirse a más de 3 personas durante la dictadura para dar más fundamento a lo importante que había sido el teatro callejero de Andrés Pérez y Juan Edmundo González en ese momento, y no encontraba nunca el famoso decreto, y me encontré con estas actas, y dije, wow, hay que hacer algo con esto alguna vez, esto fue como el 2008, por ahí, pero claro, las actas eran 11.000 mil páginas de las reuniones de Jaime Guzmán con Ortúzar y otros más para hacer la constitución. No, nadie puede hacer eso solo. Entonces pasaron años hasta que se pudo configurar un equipo para trabajar con ese material y nosotros hicimos así intensamente este rompimiento de constituciones y difusión del problema de la constitución entre el 2014 y el 2017 muy fuerte, y después ahora con el estallido retomamos algunas cosas el 2020 en el verano también.
O sea, a ti no te cuentan cuentos con la constitución, ni no. Con todo lo que está pasando. Pero tenemos que irnos a una canción ahora para que después nos sigas contando esto que es muy interesante, porque Anita, como yo digo, no le cuentan cuentos con lo de la constitución, porque viene trabajando y ustedes la han escuchado todo lo que ella estudió y es muy estudiosa, para que nos pueda contar de manera, pero in situ, cómo se está manejando esta cosa por aquí, por este territorio chilensis. Nos vamos entonces a Moral Distraída con la canción bonita. Contigo yo me siento bien, tranquila y relajada, y estoy contenta de tenerte aquí a mi lado. Nos vamos con esa canción.
Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende, y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Dile. Por eso es que al final todas las canciones se parecen. Tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado.
Como en la playa, man.
Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agite.
El corazón por ahí, sí, una melodía facilita, un coro que se te repita.
Y volvemos con Anita Archa Cortés, nuestra actriz dramaturga, que está aquí con nosotros en Radio Universidad de Chile, y nos estaba contando sobre el trabajo que hizo ella, la investigación y en cómo surgió. A mí me gustaría saber, Anita, cómo surgió la idea, cómo surgió el montaje, de qué trata y la relevancia que tiene en el actual contexto, que es un poco lo que nos estabas contando, y sería interesante contarle a la gente que nos está escuchando cómo ves tú todo este proceso, de acuerdo a todo lo que tú estudiaste, y contanos también cómo se puede hacer una obra de teatro, una performance como la que tú hiciste, con este tema. Yo no sé, lo encuentro lo más creativo que hay, poder haber hecho todo esto y todo lo que tú has hecho durante todos estos años con respecto a este tema.
La cuestión, después de encontrar estas actas y que se quedaron ahí como en alguna vez haré algo con eso, entré a trabajar el 2013 al Departamento de Teatro de la Universidad de Chile y me tocó un curso de personas que habían sido el 2011 muy, muy activos en la cuestión del movimiento estudiantil, y hicimos un trabajo pequeño con los estudiantes, con algunos pedazos de las actas en un examen de cuarto año. Y ahí hubo un grupo de estudiantes que se quedaron como entusiasmados de hacer más cosas con esto de la Comisión Ortúzar, porque querían hablar de la Constitución y queríamos entender qué es lo que significaba, como toda esa cosa que ahora las personas lo podemos percibir que atraviesa nuestro cotidiano, pero en ese momento era como algo como muy lejano, y ¿en qué me afecta esto en mi vida? Eran como preguntas que estaban muy flotantes. Y en ese momento justo aparece una iniciativa del Ministerio de Educación con la universidad que apoyaba proyectos interdisciplinares, que era la iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas. Y rastreamos gente de distintas disciplinas, de artes visuales, de música, de danza, de teatro, de historia, de derecho, para reunir un grupo de gente, tanto académicos como egresados, estudiantes jóvenes que están todavía en la carrera, etcétera, a trabajar y desmenuzar este archivo y ver cómo lo podíamos convertir en acciones en donde esto se difundiera, pero desde el trabajo artístico, o sea, sin como la obligación tan didáctica, pero sí de generar experiencias como perceptuales al respecto. Y resulta que a todas las personas que le propusimos esto, les pareció que el material era muy, muy fuerte, muy potente, que era importante hacer algo con eso. Y se armó un equipo que éramos en total como 19 o 20 personas, más o menos, con gente de la universidad y de fuera de la universidad, que empezamos a trabajar en estudiar este material, traducirlo a un idioma aterrizado, porque las leyes están escritas de una forma que uno no las entiende si no es abogado, hay un lenguaje específico de la disciplina, y empezar a hacer un trabajo de conocimiento y creación colectiva en realidad al respecto. O sea, todo el proceso de Comisión Ortúzar fue un proceso súper colectivizado, porque era imposible como abordar esta cuestión desde una sola mirada, una sola experiencia, una sola disciplina. Y ahí empezamos a hacer performance, intervenciones, marcas, intervenciones visuales en lugares que estaban asociados a este proceso, espacios públicos, lugares afuera de tribunales de justicia, el propio Cerro San Cristóbal, donde está la piscina Antilén, fuimos a Chacarillas, ahí descubrimos que el acto había sido dentro de la piscina vacía, no lo podíamos creer, o sea, no imaginamos como estos milicos así como en pleno julio del año 77, con antorchas de noche, diciendo cómo va a ser el nuevo Chile, adentro de una
¡Qué
piscina.
loco, qué surrealista!
Era muy loca, surrealista total, así Pinochet instalado en la parte donde va el salvavidas, era muy súper loco, así como que era como que medio inverosímil, pero así había sido. Y empezamos a hacer intervenciones callejeras con eso. El grupo que se configuró, todos teníamos como la necesidad de trabajar en la calle, no en lugares cerrados, y poder socializar esta cuestión en lugares a los que llegara cualquier persona también. Entonces trabajamos en la Plaza de Armas, trabajamos afuera del GAM, trabajamos en las explanadas de las Torres San Borja, también nos conseguimos el patio de la FAU para hacer como unas funciones más teatrales en ese lugar. Pero lo hicimos en patios de centros culturales, acá en la Plaza Yungay, como en las calles de comunas como Loprado, Quilicura, así como tratando de trabajar esta cosa de forma tal que no necesitáramos como un teatro para hacerlo, sino que pudiéramos ir y llegar fácil también a una población amplia respecto del problema este. Y tratando también de generar otro tipo de experiencias alrededor que convocaran al diálogo con esto, porque en todo este proceso no solamente hicimos las acciones artísticas, sino que también hicimos conversatorios en torno al arte como acción constituyente, hicimos unos falsos cabildos en un momento como para desmantelar un poco la idea como de verdad que había en los cabildos de Bachelet, que habían personas que creían que se iba a cambiar algo con esto y nosotros siempre entendimos que era un ejercicio, pero que no iba a cambiar nada en ese momento, como y hacíamos todo este tipo de cosas como un poco de educación popular también, como al respecto de el problema de la Constitución. Y como para responder tu pregunta respecto del proceso actual,
Eso ahora va a cambiar algo.
a mí me parece que lo que ha sucedido, que solamente es consecuencia de la gota que rebasa el vaso del movimiento social y de la unión de las distintas luchas, tanto de los estudiantes como de No Más AFP, como del movimiento feminista, para desbordar esta cuestión legal en la que estábamos atrapados, pero en la que luchas como separadas no iban a poder resolver nada desde mi perspectiva. Me parece que el momento de este apruebo, 80%, rechazo, 20%, es un momento súper importante a nivel de narrativa, de historia del país, de momento histórico, de poder simbólico de las acciones. Me parece que es sumamente importante y fundamental. Porque la constitución en la que estábamos la redactaron 14 personas de ultraderecha, puros hombres, fanáticos religiosos, o sea, realmente era demasiado basura lo que teníamos. Como...
¿Cómo pudimos estar tanto tiempo así? ¡Qué locura!
Demasiado, demasiado.
Y se podía cambiar, sí. Porque ahora vemos que lo estamos haciendo.
Y entonces me parece que lo que sucede es realmente importante, y que la posibilidad que tenemos de hacerlo a partir de una configuración de lo que se ha llamado una convención constituyente, que yo hubiese preferido que hubiese sido de una asamblea constituyente, con gente elegida sin partido político, es una posibilidad que hay que jugarla, sin ingenuidad. O sea, en el pacto que nos han propuesto también están cosas amarradas, como la cuestión compleja de cómo van los candidatos. O sea, sí dicen, pueden ir independientes, pero con la ley de los dos tercios no va a ganar un independiente. Van a ganar los de los partidos políticos. Entonces, yo pienso que este momento, y que empezó esto ya el 26 de octubre, es importante no como bajar los brazos y seguir dando una pelea para que alguna de estas normativas que hicieron en este acuerdo constitucional cambien en pos de beneficiar las candidaturas realmente independientes de, por ejemplo, personas que hayan estado participando en todo este periodo de las asambleas autoconvocadas de los barrios sin necesidad de pertenecer a un partido político. Porque me parece que el 80% también está diciendo que el sistema representacional de la política que se ha instalado, el sistema de elección de candidatos, el sistema de los dos tercios, no nos representa tampoco. Entonces, me parece que una verdadera ganancia de este momento constituyente sería lograr conseguir movilizar algunas de esas normativas que están en este acuerdo que hicieron los partidos, en verdad. Porque a mí me parece que quien lleva la voz cantante y sonante de la calle no son los políticos en este momento,
no, sino estamos que todos son de acuerdo.
Los dirigentes de barrio, los dirigentes de del movimiento feminista, de la coordinadora 18 de octubre, o sea, ahí está lo que la gente piensa, no en Andrés Saldívar disfrazado de carpintero, diciéndote no sé qué cosa de la política, de la relación entre política.
Oye,
y carpintería.
Pero Anita, yo me acuerdo, mira, a propósito de eso, yo me acuerdo, cuando yo hice Colina 1, Tierra de Nadie, en la cárcel y todo, hice una investigación, entonces yo me acuerdo que una vez yo les preguntaba a los chiquillos, les preguntaba, bueno, ¿qué piensan ustedes de los políticos? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de lo otro? Y yo ahí dije, ¿pero por qué está todo hecho de esta manera? Si a la gente que hay que preguntarle esto hace 20 años, es a las propias personas que necesitan para su bienestar. Ah, y ahora, después de 20 años, yo pensaba el otro día, justamente está en esa gente, pero yo encuentro que es súper difícil zafarse los partidos políticos, porque dime tú, ¿cómo lo van a hacer una persona X, una persona X que ha estado trabajando en el barrio, en el territorio, qué sé yo, y que resulta que quiere participar? Entonces tiene que inscribirse en un partido político. Y resulta que con esto los dos tercios, obviamente, que va a ser muy difícil. Entonces es como una trampita.
Es una trampita.
Claro.
Hecho así, ¿cómo a propósito, vas a zafar de eso? Mira, yo no siempre, nunca trabajo pensando que realmente aquello que me molesta o como que creo que tiene que cambiar, va a cambiar, o que tengo como la solución concreta para eso. Creo que el primer paso es como darse la posibilidad de instalar la discusión y de alguna manera colectiva ver qué se podría hacer. Porque tampoco se te va a ocurrir a ti sola o a mí sola cómo se resuelve eso. Pero si decimos, bueno, no importa, así es, así queda, po. O sea, si la única manera en que las cosas entran es como hinchando las pelotas, o sea, como insistiendo y como remarcando el asunto, porque así siempre ha sido. O sea, creo que no hay nada más claro que el movimiento social para recordarnos aquello. O sea, la cosa no fue porque había un marco preestablecido para generar esta movilización y este cambio. la movilización, la revuelta, desbordó todo lo que estaba establecido. Y así sí. Hay que seguir nomás, pues, como desbordando claro. Un poco. Y no, a mí me parece súper importante sí. Eso que dices tú, o sea, como preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita. Y en eso también, por ejemplo, pensando en el plano de la cultura, preguntarnos a nosotros, los que trabajamos en estas cuestiones, qué necesitamos, qué queremos, pero también tener nosotros la responsabilidad de hablar informadamente.
Sí.
Y no, informadamente, no es viendo videos de 5 minutos una vez a la semana, sino que implicándose un poco más en qué significa, aceptando que hay cosas que no entendemos y que necesitamos preguntar o dialogar con otro tipo de profesionales, como por ejemplo abogados, porque las jodidas leyes están escritas de una forma que no están para que todo el mundo las entienda.
Y los abogados van a ser muy importantes para traducir todo lo que nosotros queremos decir. Mira, hay algo importante que yo leí, que tú dijiste por ahí, que me pareció muy interesante. Nuestras vidas no son eventos que se organicen solamente en relación a fondos concursables. Me encantó ese texto y pensé en cuánta verdad tenía. Me encantaría que reflexionáramos un poco sobre eso, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que realmente tenemos que estudiar y tenemos que dialogar para saber qué realmente necesitamos profundizar en el fondo, ¿cierto?
Para mí como la idea central que estaba contenida en esa frase, que fue una entrevista que vi hace un rato en El Desconcierto, es que hay un problema de base en la Constitución que acabamos de rechazar y de aprobar su cambio, que es que establece el Estado como un Estado subsidiario. Al ser subsidiario, el Estado no garantiza nada de lo básico que necesita un pueblo para vivir, ni salud, ni educación, ni vivienda, ni acceso a pensiones dignas, etcétera, sino que solo subsidia. Bueno, ese principio también actúa sobre nosotros los artistas, porque fundar no es un fondo que financie a los artistas, a la gente que genera cultura y arte o trabajo en relación al patrimonio en Chile. Lo único que hace es subsidiar a un grupo minoritario que consigue los fondos cada año, que también son fondos que realmente no financian lo que valen los proyectos, porque lo que paga fondar por las cosas es bastante mínimo en relación a lo que un proyecto normalmente cuesta. Todo el mundo abarata costos, todo el mundo se paga poquito, pocas horas, no sé qué, como... Es un subsidio. Y para mí, desde mi perspectiva, la única manera en que eso cambia es estableciendo el arte y la cultura como un derecho humano. Yo ni siquiera lo instalaría como un bien común, me parece una lógica un poco también ahí como muy cercana como al mercado, la idea del bien, del bien común, la instalaría como un derecho humano. Y en esa lógica, si yo fuera presidenta, como si fuera constituyente, no sé, si entendemos el arte como un derecho humano, debería atravesar transversalmente la Constitución y no limitarse como a un apartado en ella. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, tendríamos el espacio para que el ejercicio de lo estético, el ejercicio del arte, el ejercicio de la diversidad cultural, atravesara, por ejemplo, de manera transversal todo el sistema educativo, y no fuera una cosa a la que acceden solamente algunas personas que tienen el privilegio de acceder a eso por el colegio donde están, el barrio donde viven, o etcétera. Y en esa perspectiva, ¿por qué instalo la idea del arte como un derecho? Porque nosotros le decimos arte a lo que hacemos, pero esto que hacemos, que es cantar nuestra vida, dibujar nuestra vida, danzar nuestra vida, representar nuestra vida de distintas maneras, es un ejercicio que la experiencia humana ha hecho desde que el hombre está en la tierra. O sea, nuestros antepasados dibujaron en las cuevas los animales a los que se comían.
Y no es ancestral.
En este momento, pero es una acción que es una necesidad de esta experiencia que llamamos la experiencia humana. Entonces, me parece totalmente imposible no pensar el arte como un derecho humano, porque no puede ser un privilegio de clase el acceder al ejercicio del lenguaje de las artes y de la cultura. esto podría ser una conversación eterna, qué es arte, qué es cultura, no sé qué, pero no me quiero meter en eso ahora, pero creo que se entiende a lo que me estoy refiriendo. O sea, como experiencia humana, nosotros necesitamos hacer algo más que la sobrevivencia, que es elaborar estéticamente nuestra experiencia de vida de alguna manera. Y eso, yo creo que la única forma que se resuelve en una nueva constitución es instalando el principio del arte como un derecho humano en lo que los abogados llaman la dogmática de la constitución, que es como el espíritu troncal del asunto. Así como en la dogmática está el Estado subsidiario, en la constitución que no queremos tener más, si el arte estuviera como derecho humano, nos veríamos obligados a tener que trabajar con aquello en distintas áreas, no solo para los artistas en el momento del fondo concursable. O sea, nos permitiría hacer políticas a largo plazo. ¿Qué políticas a largo plazo hay con la actual constitución y el actual plan del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? Casi ninguna. Es un evento anual de un concurso. Y es lo más definitorio. Y no trasciende, no se desarrolla en el tiempo, no se puede profundizar. Es un evento, y la lógica del evento no nos sirve para como comprometer un desarrollo de las prácticas vinculadas al arte en los distintos niveles de la sociedad.
Qué linda reflexión, Anita, me parece, porque es algo filosófico en el fondo. Necesitamos del arte y la cultura como una necesidad, tú lo has dicho, porque es algo que se ha hecho toda la vida de nuestros ancestros, desde siempre, los griegos, pensemos, imagínate. O sea, es algo que nació con la vida, yo creo, justamente. Entonces, muy bonita esa reflexión, y ojalá que este espacio justamente es para eso, para que los artistas como tú, mi querida amiga, puedan venir y expresar esos sentimientos que son del corazón, que son del alma. Y para eso nos tenemos que ir a otra canción bien bonita de Eduardo Gatti, que se llama Quiero Paz, y que dice así: ¿cuánto demora el hombre en entender, en discernir? Esperaré hasta que salga el sol en triste y bella oscuridad.
¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol en triste y bella oscuridad. Tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada. Sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen. Y en este barco de soledad navegan todos a donde van. Atardecer, silencio, respiro hondo. Después de días trabajar, me vi en tus ojos sin querer, caí profundo. Amor, quizá. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero.
volvemos con esa hermosa canción de Eduardo Gatti, tan bonita, tan lindo que canta, ¿cierto? Y nos dejó, ¿cómo nos dejó? Nos dejó así, igual como, como así, como reflexivos también, ¿cierto? Pero ahora te vamos a invitar, porque a todos nuestros invitados, valga la redundancia, les tenemos un regalito súper lindo que se llama Crónica al Revés, y que lo hace nuestro querido amigo Hugo Espinosa, actor y profesor de literatura. Mira, escuchémoslo.
Buenas tardes amigos de Radio Universidad de Chile. Quinta crónica de Escenarios del Alma. Hoy haremos un experimento diferente. Por primera vez no conozco a la persona que me toca presentar. Por tanto, la modalidad que mencionó recién Jacqueline, crónica al revés, ya no me funciona. De construir una biografía de la actriz, dramaturga y directora teatral Ana María Archa, con la información de que dispongo. Lo primero que voy a imaginar es la región de la Araucanía. Es la primera mitad de los 80. Específicamente me voy a centrar en el puente ferroviario que cruza el río Toltén. Ahí situaré a una niña que observa extasiada la geografía humana viva. Esta se instala en su alma para siempre. A sus espaldas anochece en el bosque de cenizas. Luego daré un salto en el tiempo y me situaré en el campus oriente de la Universidad Católica. La niña ha crecido. Sus afanes y talentos infantiles están intactos. Es el año 1999. Las aulas de la escuela de teatro le han dado pasaporte de actriz. El año anterior ha escrito su primera obra teatral, Perro. Pensaré que escribir, montar y dirigir su primera obra la deja extrañamente insatisfecha. Necesita ampliar sus horizontes. Entonces la situaré nuevamente, esta vez en Valencia. Y la niña, asombrada del mundo, es ahora doctora en filología, especializada en estudios teatrales. En este momento me tomaré una única licencia en esta construcción y la veré caminar por las calles de Berlín, del brazo de Hedda Kaye, mi amiga alemana especialista en teatro latinoamericano. En el intertanto, no ha dejado de escribir. Su pluma nos ha regalado, entre otras, Kinder, 2002, escrita en colaboración con Francisca Bernardi, Premio Altazor, 2003, Pequeñas Operaciones Domésticas, 2007, y Hazme el Favor de Quemar la Casa, un título impecable, 2009. También ha forjado junto a Francisca su propia compañía teatral, Niños Prodigio Teatro, de la que todo el mundo recuerda su imborrable dibujo a mano de la querida Huemulita Pitrufquén. Me gustaría pensar que es un desdoblamiento de su propio periplo como artista y como mujer. Imagínese que su instalación el año 2013 como docente de la Universidad de Chile la mantiene ocupada. Imaginaré que su humor reflexivo es inagotable y que su corazón permanece intacto, que pertenecer a una generación nacida en la dictadura la hizo más fuerte, que la vida nos regalará con su talento por mucho tiempo más. Imaginaré que un día la conozco, y que sigue trabajando desde la investigación, la docencia y el teatro para construir un mejor país para todos. Buenas tardes.
¡Qué bonito! Nuestro Hugo es un poeta.
Muchas gracias. ¡Qué bonito! No recuerdo el nombre de la cápsula, pero como lo llamaría un cuento, muy bonito. Muchas gracias, Hugo. Me impresioné. sobre todo de la imagen del inicio, como de Petrufquén y todo eso. Fue muy certero. Muchas, muchas, muchas gracias.
Tú sabes, Anita, que yo no conozco lo que va a decir nunca. Entonces, yo me sorprendo, al igual que tú, cada vez que escucho esta crónica al revés, o como la queramos llamar, porque es tan poética, ¿cierto? Por eso digo, nuestro Hugo es un poeta.
Súper, súper poeta, generador de imágenes, muy, muy bonito el ejercicio también de ese hablar de alguien que no se conoce, pero a través de no puros datos duros, sino que como una imaginación también de qué es lo que esas personas hacen o han hecho o pueden hacer. Muchas, muchas, muchas gracias, Hugo Espinosa Torres.
Bueno, mi querida amiga, pues ya llegamos al final del, no del programa, pero de tu participación, de tu entrevista, de estar contigo, porque ahora nos vamos a despedir de Ana María, le vamos a desear toda la suerte en todo. Te agradecemos el haber estado acá con nosotros y te dejo las últimas palabras para que puedas decir lo que tú sienta tu corazón.
Muchas gracias, Jacqueline. Yo solamente quería complementar lo que habíamos tejido como conversación antes con la siguiente idea. La idea del arte como un derecho humano, yo la ligo totalmente a lo que la calle nos ha evidenciado, pero con creces desde el 18 de octubre del año pasado. Somos un pueblo, una puebla tremendamente creativo. Es maravilloso ver cómo las distintas agrupaciones, organizaciones se han organizado para pintar la ciudad, rayar la ciudad, danzar la ciudad, reescribir la ciudad, reescribir lo que significan las estatuas, reescribir lo que significan los muros, las trayectorias, los recorridos. A mí me ha conmovido radicalmente una vez más esa fuerza de la imaginación popular y esa capacidad de factura también de esta imaginación popular de cómo se hacen las cosas, que también yo siento que nos recuerdan y nos devuelven la idea de que todos somos artistas, la cuestión es ponerse a trabajar en ello, o sea que no es necesario o no es el único camino ir a la universidad y estudiarlo formalmente, sino que tenemos la capacidad de hacer eso también como bicharracos humanos que somos humanes. Yo encuentro que hay una inolvidable como cuota de dolor en todo esto que ha pasado. Ha habido pérdidas y mártires de la situación, toda la gente que ha perdido los ojos, la gente que ha perdido la libertad, la gente que ha perdido la vida, pero también me aferro a esa capacidad de resiliencia y creatividad que está evidentemente mucho más allá de los muros de cualquier cárcel, de cualquier escuela, de cualquier universidad, de cualquier edificio institucional.
Nos vamos entonces con esa frase que dijiste, todos somos artistas, ¿cierto? Un abrazo, Anita. Muchas gracias por tu...
Muchas gracias.
Cita. Te mando un beso grande. Y despedimos a Ana María Archa Cortés, nuestra huemulita Petrufquén, y nos vamos a la canción La Chusma con Evelyn Cornejo y Juan Ayala, que dice, somos a quien el futuro le robaron. De mis hermanos su sangre le robaron.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión.
somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleantes, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos poblacionales.
Y volvemos después de escuchar esta canción muy bonita de Evelyn Cornejo y Juan Ayala, y nos vamos a nos despedimos como siempre y les dejamos el espacio desde la vereda, donde es un espacio para las personas que no tienen voz y que tienen algo que decir. Nos vamos con Todos Somos Artistas a Desde la Vereda.
Soy Argenis García, migrante venezolano. Mi primera conexión con la cultura fue con un proyecto llamado Te Presto Mis Ojos, en un centro de rehabilitación de jóvenes con adicciones a las drogas, donde tuve el placer de compartir una obra llamada Ezequiel Zamora, un viaje al pasado, que me llenó de mucha alegría porque los jóvenes tomaron las artes escénicas como bandera para la reinserción social. Luego de culminar este proyecto, me vengo a Chile en el 2019. Y estando aquí, continúo mi formación en el teatro, donde la Corporación Coarte estaba realizando la convocatoria para participar en uno de sus talleres, del cual surgió la obra Negro Culiao, como teatro testimonial, dirigida por la dramaturga chilena Jacqueline Rumeau, basada en una historia real de discriminación que nos habla de la xenofobia, de la inmigración y del racismo. Esto me ha marcado porque, de alguna manera, es expresar las vicisitudes que pasamos muchas veces los inmigrantes. Y me da esa conexión con la cultura, porque de alguna forma me ha dado a demostrar lo capaz que puedo ser para salir adelante. Es una manera como de expresarme, de decir algo para que la gente lo pueda entender así. Agradezco infinitamente a la corporación de hacer que todas las personas que participen en sus talleres podamos ver materializado de alguna manera su sueño con algo que nos gusta, que es el teatro. Y también por ser muy empático con la realidad de los inmigrantes. De verdad que solo me queda darles las gracias por esa gran ayuda que ellos nos dan a los inmigrantes, por esas atenciones que han tenido con nosotros. Entonces eso me ha marcado de alguna manera, porque no todo el mundo tiene esa disposición. Y eso ha sido para mí muy importante. Además que va a ser uno de los mayores recuerdos que voy a atesorar en mi vida. y por último, bueno, conocer gente de diferentes nacionalidades. Creo que eso también es importante recalcar. La cultura nos abre paso a conocer diferentes realidades y las diferentes nacionalidades. Y también el sentir latinoamericano de lo que somos, de lo que somos y hacia dónde vamos. De verdad que les estoy muy agradecido y nada, los invito a que vean esta obra de la cual participo, que es Negro Culiao. Muchísimas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumiou Cresta, actriz, directora y dramaturga.
Financia Programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.